Hablando profe, a ver qué pasa, conteste.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Motín en la sala,
que no te enseñe nada.
Pedagogía de Choc.
Buenas noches, 11 de mayo del año 2015, esto es Pedagogía del Shock.
Abriendo un nuevo mes de mayo, pero ahora sí de verdad. El año de la semana pasada era...
¿Era una broma?
Era de mentira, sí. Sí. Movido.
Un día no tan frío como los días anteriores y saliendo.
Pero tengo las patitas heladas.
Sí, y saliendo a media hora aproximadamente tarde, mi excusa al aire... Estaba haciendo cosas para los niños.
Tan sacrificado que me salió.
Sí, no, pero tenía que hacer muchas cosas. Hoy hubo votación de profesores. Hoy hubo ensayo para la peña en el movilizador portuario.
Hoy hubo cambio de gabinete. Hoy hubo votación también a nivel nacional.
Claro.
Pasan cosas.
Hubo muchas cosas este día 11 de mayo. Juanito, ¿cómo estuvo la semana pasada?
Pasada. Uh-huh. Entretenida, ¿no? Entretenida, sobre todo.
¿Ha tenido alguna retroalimentación acerca del programa, compañero?
Sí, por supuesto. Siempre hay... Siempre está la...
¿Está, tenemos que está malo que, o está horrible? ¿Qué le han dicho?
Me han dicho, por ejemplo, que... Bueno, tal vez no tan solo el programa anterior, vamos a hacer como una crítica general. Por ejemplo, el otro día por el tema de Camila Vallejo, una compañera como que dijo que no podíamos opinar porque no éramos mujeres, no sabíamos lo que era ser madre, que... Una amiga, todas las opiniones son válidas.
Ya, pero aparte de esas personas tan extrañas que tienen de
amiga. Oiga, no, buenas críticas.
Yo me he dado cuenta, al escuchar este programa, que tengo... un leve problema de ceseo.
A mí me han dicho que usted tiene voz FM.
¿Sí?
Sí.
Está muy bien, entonces toda la gente que está escuchándome, piense que en estos momentos me estoy sacando la ropa. No.
Cuidado que viene, mira quién viene. ¡Viene entrando ahí!
Ya, yo creo que tengo un problema de ceseo, pero creo que no se va a poder corregir porque tengo los dientes chuecos. Entonces no se puede corregir.
Oye, ¿y cómo te fuiste a ver ahí? ¡Prende una mechita!
Estaba con Luis Dimas. No, acerquen el Luis Dimas. Un profesor muy simpático.
El que sabe, sabe.
Sí. Sí, hoy hubo votación, pero eso lo dejamos para más rato. Vamos con el tema que nos atañe directamente.
Oiga, no, pero volviendo a la semana estuvo bien movida. O sea, vamos, ¿sí? Todo este, veníamos ya desde el primer programa,
¿sí?
Hablando del tema de la crisis, ¿no? Esta crisis instalada, ¿cierto?
Sí.
Los distintos casos que están, caso Penta, caso del el hijo de mami, ¿ah? ¿Eh? El hijo de mami, que le, feliz día mamá.
Que fueron, entre comillas, llegaron a su peak, ¿cierto? A la semana pasada, ¿no?
Hubo un momento, compañero, que yo dije, ¿estaré viviendo un filme?
¿En Chile?
No, yo dije, estoy dentro de un filme.
¿Ya?
¿Te has visto V de Vendetta?
Ya, sí.
Yo dije, estoy dentro de una película parecida a esa.
Y había un... La política, tú decís que
la tele ya me empezaba a hablar, decir, anda a lavarte los dientes. La tele en cualquier momento me decía, anda a acostarte, tenés que levantarte temprano. ¿Ah? La tele política se metió ya en todos lados, ¿no?
Sí.
El
ahora,
tema de...
consecuencia de esto es que día lunes 11 de mayo tenemos un cambio de gabinete. Impensado.
Anunciado por televisión.
Sí, pero ¿qué te parece? ¿Que obedece necesariamente a la coyuntura política de las semanas pasadas?
El tema principal acá es cómo a partir de una tensión que existe a nivel interno entre los que están administrando este modelo, ¿cierto? Una disputa entre ellos, ponen, no les interesa y tiran toda la carne a la parrilla y se empiezan a estripar. Empiezan a sacar los cueros al sol, yo creo, los señores del poder. Los señores del poder empezaron lentamente
a destriparse entre ellos.
Claro, y a como quien dice, a irse al chancho.
Ahora podríamos
se le salió de las manos.
Podríamos revisar la lista de políticos, ¿no?
Se le salió de las manos, imagínate. O sea, aquí hay alguien que manda siempre, ¿no? Siempre hay alguien que está al mando.
O sea, Bachelet estaba... Había un meme súper que había así como a lo lejos, como Bachelet preparando el cambio de gabinete y era una persona jugando como a Pepito Paga Doble. Como.
¡Claro! No, y además que Don Francisco entrevistando... El otro día, en un momento estaba...
Esa yo me la perdí, esa yo me la perdí.
Canal 13... Y empezaron a salir todos los entrevistados que había hecho Don Francisco. Y ahí fue cuando yo dije, estoy en una película. De repente salía
Warren Ellis.
Lagos.
Warren Ellis
Don Francisco entrevistando a Lagos. Después Don Francisco entrevistando a Frey. Don Francisco entrevistando a todos los... A Piñera. Y ya la última era Don Francisco entrevistando a Bachelet. Y Bachelet dice... Es que le di 72 horas a los ministros para... No, le dije que renunciara y para me tomé 72 horas para cambiar mi gabinete.
Yo creo que ahora sería...
Casi llorando que... lo dijo, eso sí. Estaba emocionada.
La lágrima en la garganta. Mira.
¿Quién se la cree, Dios mío?
Nuevo gabinete.
¿Quién se la cree?
Nuevo gabinete. Jorge Burgos. DC. Heraldo Muñoz. PPD. José Antonio Gómez. Partido Radical Socialdemócrata. Rodrigo Valdés. PPD. Insunza, PPD, Marcelo Díaz, no jugador, ¿cierto? PS, Luis Felipe Céspedes, DC, Marcos Barraza, PC, Nicolás Eizaguirre, continúa en el PPD, en Educación, ¿cierto? Javiera Blanco, en el Departamento de Justicia, PRO y DC, Jimena Rincón, DC, Alberto Undurraga, DC, Andrés Gómez Lobo, PPD, Carmen Castillo, Independiente, Paula Polina Zaval, PPD, y así un espectro de gusanos.
Volvió la DC. Conclusión,
Ediondos,
volvió la DC.
A
volvió sí, la DC con cuática, hermano.
Es como en los 90, ¿no? Como cuando no, cuando había que pasar de un cambio muy, muy trágico como era la dictadura, se apoderaron aquí las huestes de la democracia cristiana, de los demonios cristianos.
Algunos, como estaba viendo así a la rápida la prensa, respecto al tema, lo que decían algunas personas el día de hoy. Por ejemplo, Mayol. Mayol decía...
¿Alberto?
Alberto, el que a todos les gusta el rockstar. ¿Sabes? Que a todos los niños les gusta. Bueno, lo voy a tirar a la pelea, aunque no comparto mucho.
Yo me leí un libro de Mayol absolutamente recomendable, que no me acuerdo en este momento, pero era un libro que hablaba sobre la educación pública en Chile. Bueno, él es un especialista en realidad en eso, pero se lo pesqué a mi hermano un día, se lo devolví obviamente, pero muy buen libro. Es un nuevo estadista, no es estadista a la manera de Ricardo Lagos, ¿cierto? Es un buen escritor, sobre todo. O por lo menos conjuga muy bien el conocimiento con la atención de un libro.
Bueno, este personajillo lo que decía es que estamos viviendo el fracaso del bacheletismo y que la nueva mayoría se acabó. Eso dice. Porque toda porque de alguna forma la nueva mayoría para un sector, no para todos, al menos para mí no, nunca me mareé, plantea que era la posibilidad de hacer cambios y transformaciones radicales, ¿cierto? Todas las reformas vi por haber.
¿Pero eso lo mencionaba Mayol?
Lo leí en el titular en el mostrador.
Ya.
Para citar la fuente. Entonces...
Un poquito utópico de parte de Alberto Mayol en todo caso.
Como que se acabó, él decía que se acabó la oportunidad, se cerró la oportunidad. Había una oportunidad que se cerró. La oportunidad de poder generar un cambio en algunas reformas, por ejemplo. ¿Ah? Yo creo que había varias personas que siguen, por ejemplo, el tema de la educación, siguen pensando que tal vez pueda ser un avance para el país.
Yo creo que lo que termina de sepultar esta decadencia de la política chilena, queridos oyentes, estamos viviendo un momento histórico del cual sus hijos, nietos y tataranietos se acordarán de este momento, lo marca la inclusión del PC.
¿Mm? Claro.
Yo creo que ahí se termina de completar el cuadro político y nos damos cuenta que solamente existe un partido de derecha un poco más centro, un poco más a la izquierda, pero neoliberal absoluto.
El partido del establishment, ¿no?
Claro, ese diría? Sería el partido político universal,
el
¿no?
El partido del modelo.
Sí.
El partido que logró ser entero.
Claro, como que ahí se completa, yo creo que la diversidad de esta homogenización de la política.
Claro. Bueno, y lo que asistimos no es nada más que la consolidación de un acomodo momentáneo, pasajero, ¿cierto? Uh-huh. Hay que poner orden. Ahora, lo que sí no podemos perder de vista es que esas cosas, igual esos movimientos, esos terremotos, si bien no dan para hacer un estallido social aún, sí van acumulando tensiones, ¿cierto? Van acumulando cositas que van pasando por abajo ya. ¿Hasta cuándo?
Hasta que las velas no ardan y ardan las barcas.
Como le dije a mi amigo, ¿hasta cuándo acumula, compadre?
Yo creo que tendría que pasar algo.
¿Hasta cuándo acumulamos?
No, yo creo que otro... es en cono.
No es mi caso.
¿Está acumulado? No. De odio, me refiero. De odio, está acumulado de odio, Juanito.
¿Hasta cuándo acumula el pueblo chileno? Está acumulado el pueblo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Andan todos idiotas.
Vamos bueno. Con ocho bolas. Esto es Tribunales en Galáctica, donde nace la música. We'll be right back.
vidas. Lo anacrónico del ambiente fomenta las polillas, los instintos neutros, la canallada, la lúgubre canallada, lo gaucioso, lo siniestro, lo malsano, la fealdad de la vida que emerge allí cual una callampa horrible, venenosa, infame. Tinteridos, jueces, abogados, jureros y la policía, como el cante aquel lúgubre prostíbulo. Caras vinagres, tongos verdes, caras vinagres, hombres marchitos, desechos oscuros, cansados, hombres cosas, hombres penas, polvo lleno de polvo, formas llenas de formas, seres llenos de seres, la petulancia, la grosería del juez, cacareando como un loro imbécil, frente al catolicismo de los lacayos. Game starts changing fast, the brains for your ass to find a way to stay in the class. Sales declining, downloads are rising, new be shining, and we stuck asking where did you find
it. Bueno, estamos acá.
Estamos estableciendo un contacto directo con Joshua desde el colegio de
Primera vez que hacemos esto de llamar al aire. Ah, vamos a ver cómo nos contesta.
Aló,
Joshua.
Matías.
Compadre.
Estamos al aire, compadre.
Te estamos llamando desde Radio Pudahuel. No, estamos llamando desde Radio Galáctica, compañero.
Estamos un completo informe de cómo va la votación de la consulta nacional por el tema de si se aprueba o se rechaza la carrera profesional docente por parte de los docentes de Chile. Podía votar cualquier profesor, todos. ¿Cómo está la cosa en el Colegio de Profesores de San Antonio, Joshua?
Mira, te tengo aquí los datos. San Antonio, la provincia, el total que tenemos, faltando el TAO,
ya,
son de 499 votos emitidos. De esos 499 votos, 490 rechazan la propuesta del gobierno.
Bueno.
Un rechazo categórico.
Uh-huh.
Y respecto a la propuesta del Colegio de Profesores,
de los 499,
tenemos 301 que la aprueban y 190 que la rechazan.
Ah, igual no estuvo tan marcada.
No, o sea, no es para nada tan marcada como la anterior.
Uh-huh.
Pero hay una opción clara del Colegio de Profesores con 301 votos, le saca casi 100 votos de ventaja a la otra.
Oye, yo
tiene 190, la rechazo.
Y ¿sí? Una consulta, ¿cuántos colegiados votaron y cuántos no colegiados votaron?
Buena pregunta.
Mira, a nivel San Antonio tengo 91 profesores colegiados que votaron y 295 profesores no colegiados que votaron.
No, que son pocos los colegiados.
Sí.
Cada vez menos.
Son pocos, pocos.
Oye,
pero
¿y el TAO?
Bueno, de estos, los colegiados aproximadamente andan acá como los 300 y tanto.
¿En total?
Es el número exacto de los colegiados. El total. Y de esos 300 y tanto, votaron casi un tercio, un 90. 91.
Ya. Oye, Joshua, ¿y lo del TAO se soluciona hoy? Me refiero, ¿llegan hoy los votos que faltan?
Mañana.
Ah, ya.
Son 40 votos del TAO y ya mañana se estarían sumando al resto del conteo.
Perfecto.
Ya.
Ahora eso ya los tienen contado en su establecimiento, yo creo.
No sé, en realidad, no sé cómo los tendrán.
El recuento.
Supuestamente al momento de cerrar tendrían que haberlos contado.
Claro.
Pero no fueron datos que nos enviaron todavía.
Perfecto. ¿Y el ánimo? ¿Cómo estuvo allá? ¿Había gente? ¿Hubo movimiento? ¿Cómo estuvo la cosa en el Colegio de Profesores?
Bueno, llegué la tarde y sí, había una mesa con los profes y llegaron distintos profesores a votar en el establecimiento donde no se constituyó mesa. Vinieron profesores de colegio particular subvencionado como el Conte, que es lejos, y fueron ahí y se dieron el trabajo de ir a votar. De Algarrobo también llegaron algunos colegas y así es, pues, hubo movimiento.
Ya, oye, y con respecto a las precisiones para este 14, ¿qué hay de nuevo?
Ahora centrarse en eso. Tú sabes que no se puede, lamentablemente no se pueden poner muchos objetivos durante una misma semana porque la gente tiende a la dispersión o a la confusión. Uh-huh. Ahora que salimos del tema del plebiscito, centrarnos más en la marcha para el jueves.
Ya. Oye,
llamado a la fiesta, a los estudiantes, a quien se quiera plegar, ¿cierto? Ahora a marchar de manera unitaria, acá juntarnos en San Antonio y manifestar nuestro descontento con lo que está pasando.
¿Dónde empieza la marcha?
Plaza de San Antonio.
Ya. A las
5:30.
A las 5:30 entonces dejamos invitados a todos los profesores,
la convocatoria.
Trabajadores de la educación, apoderados y alumnos que quieran marchar junto a los profesores este día 14 en la Plaza de San Antonio.
Consulta, Joshua, ¿el Colegio de Profesores ahí está haciendo alguna convocatoria oficial a través de algún comunicado, a través de los medios? ¿Hay algo oficial?
A nivel local aún no. Mañana se empieza a ver eso. Y a nivel nacional sí que...
Claro, ahí está ya difundido.
Yo creo que con resultados en mano de esta votación a darle fuerza a la convocatoria. Si esto es lo que importaba para poder llamar, ¿cierto? Tener un rechazo amplio, que es lo que se está demostrando aquí con estos votos, y darle un peso a la movilización.
Claro.
Ya, Joshua, pucha, vale por el contacto. Te esperábamos hoy día, pero claro, nos damos cuenta que en realidad era bastante... pega la que hay que hacer allá, o por lo menos con los
un poco atareado.
Sí.
Pero después podríamos hacerlo.
Ya vos, viejo.
Ya, chicos, que les vaya bien.
Muchas gracias, Joshua. En directo, en vivo, en directo, un despacho de un corresponsal. Ahí en 21 de mayo, la sede del Colegio de Profesores. Acaba de cerrar el conteo parcial de la votación con respecto a esta tan trascendental reforma que se quiere implementar, ¿no? La carrera profesional docente.
¿Qué podríamos decir al respecto para orientar a la gente que está escuchando?
Bueno, primero que todo, decir al respecto de que hay una suerte de desconocimiento de lo que se está implementando acá. Porque, ¿qué es lo que ha hecho hábilmente el gobierno del... vamos a hablar de lo que hablaba antes, ¿no? El partido del establishment, ¿ya? Que son todos juntos, pues.
Ya.
¿Qué han hecho estos monos? Están planteando la gran reforma por la cual se peleó desde el 2006, después 2011 y todos estos años. La gran reforma que han exigido los actores de la educación se está implementando en tres mini reformas. Quieren hacerlas pasar piola. Uh-huh. Pero son todas parte de una gran reforma, ¿ya? Una de las reformas primeras tenía que ver la que se empezó a establecer antes, que se empezó a discutir antes, digo, respecto a la nueva institucionalidad, ¿no? Que, claro. se quiere plantear, que aún no hay nada claro de cómo va a ser, pero fue lo primero que se puso en el debate. Se hicieron algunas jornadas de reflexión en colegios, ¿cierto? Uh-huh. Que se supone que se va a desmunicipalizar. Pero no hay nada claro en realidad.
A mí lo que me hace eco es que todas las todo lo que se quiere implementar, todas las medidas que se están adoptando al respecto, es darle poder ilimitado al individuo, es decir, proponer la competencia como el único mecanismo para poder surgir económicamente, curricularmente, en oposición a otros pares, ¿cierto? Considerando que sin considerar, claro, que la educación se hace en un contexto determinado y bajo un ambiente colaborativo, claramente.
En ese mismo sentido, esa era una de las primeras transformaciones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver después, lo que se aprobó hace poco, que es la ley del lucro. Uh-huh. Segunda ley, paquete de leyes, que esto de que se supone que se van a acabar los colegios particulares subvencionados,
claro,
pero
en 2 años.
Pero que no está bien claro cómo va a ser, porque igual pueden existir, pero no pueden existir.
En fin.
Bueno, podríamos hablar largo rato de eso.
Sí, oye, interrumpir un poquito aquí el hilo de la ¿cómo se llama? De la conversación. Un saludo para Alvarito León, que nos está escuchando desde Valparaíso. Un
saludo, estudiante. Álvaro, mío. Álvaro.
Está estudiando enfermería. Apoyo para ti, Alvarito.
Álvaro, te necesitaremos pronto.
Un saludo a tus compañeras enfermeras.
Sí, también. Saludos a todos los estudiantes. Saludos y las estudiantes. Segunda reforma, ¿no? Y tercera reforma, la carrera profesional docente. Y después vendría discusión sobre también la otra ley que se quiere implementar, educación superior.
Claro.
¿No? Y como te das cuenta, son parte de un mismo proyecto que se está tirando de forma parcelada a poco. que uno a veces no alcanza a dimensionar la conexión o la interconexión que existe entre estos proyectos, porque estos monos tampoco nos dicen. ¿Cómo dicen? Tú vas a tener una nueva forma de ser contratado.
Claro.
Pero no vas a saber por quién vas a ser contratado. Si no hay, todavía no sabemos qué nueva institución va a haber.
Sí.
Y te va a tener una carrera profesional docente que va a depender de quién.
Sí. Ahora, yo haciendo una crítica sutil al Colegio de Profesores, lo que me falta, porque hay una propuesta del gobierno, ¿cierto? Y hay una contrapropuesta del Colegio de Profesores. Para mí, un detalle no menor es que no se haya hablado sobre el currículum aún.
Que es lo más importante. Todos sí. Dicen calidad, calidad.
Claro. Es como que estuviésemos hablando de vender una torta con menos crema, más crema. En el fondo no sabemos para qué quieren comérsela, si es que tienen hambre siquiera, hombre.
No sabemos nada.
Sí, pero yo creo que ahí hay un elemento importante a discutir, que es el currículum. Faltan profesores valientes que se sienten a dar la paja de estudiar temas sobre el currículum. Eso.
Bueno,
con respecto a los...
Entonces,
profesores.
Para que la gente sepa, esto en el marco de esta gran reforma se está implementando, el gobierno ya mandó este proyecto de ley que regula la carrera profesional docente, que sí. Está en este momento en trámite en el Parlamento.
Las cifras son 499 votos emitidos hasta el momento, ¿cierto? 490 votos de esos 499 que rechazan las medidas del gobierno, el proyecto de carrera profesional docente, y 9 personas de la provincia de San Antonio que la aprueban. 9 personas contra 490 personas.
Podríamos decir que eso es casi un margen de error.
Sí, totalmente.
¿Sí?
Ya, vamos con algún otro temita bonito.
Mira.
¿O quiere hablarnos de su vida?
No, qué importante lo que se decía de la movilización, ¿no? De cómo se está gestando, porque no es menor lo que está pasando acá. Es que el Colegio de Profesores, hay que tener una claridad. El Colegio de Profesores no representa a todos los profesores de Chile.
Sí.
Y las cifras que acabamos de mencionar acá son pruebas fehacientes de ello, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cuántos colegiados votaron? La mayoría.
O sea, votaron bastantes colegiados, pero son los menores, 91
colegiados. 91
colegiados
versus 300.
295
casi 300.
No colegiados que votaron. Ahí hay un dato no menor, ¿cierto?
Aquí estamos hablando de los profesores que están participando hoy, día 11 de mayo. La mayoría son profesores no colegiados, que están participando activamente.
Sí.
O bueno, casi activamente. No sé si un voto sea tan activo, pero al menos tienen opinión.
Sí. Yo creo que, y para cerrar un poquito el tema,
que ojo,
fechas que se nos vienen.
Pero espérate, ojo, estamos hablando de que 400 profesores que tienen opinión de un universo de cuántos profesores que habemos en la provincia.
Ahí me pillaste.
Yo creo que muchísimo más que 400.
Sí, totalmente.
Miles, diría.
Totalmente.
Bueno, superamos los miles.
Ahí hay un elemento que hay que llamar, y como lo estamos haciendo totalmente reiterativo en los programas que hemos emitido, llamar a la organización al aunar criterios profesores colegiados, no colegiados, viejos, jóvenes, homosexuales, bisexuales, de lenguaje y los pajarones de música.
Oh.
Esto es Malas Decisiones de Roca.
Se viene.
Por Galáctica, donde nace la música.
Ya para de mentir, hijo de puta. No. La calle no perdona, tu estética de pop es más falsa que Madonna. Y el productor de eventos jala más que Maradona. Toda esa pandilla, raperilla con polera de pistola y calavera, nunca entenderán mi track. Se le chupan a la estrella pasajera que llenó su billetera haciendo playback. Yo no sé qué esperan con esa porquería, con esa sonrisita, creyéndose más real por las miles de visitas de pendejos sin cultura que repetirán de curso. Por tanto, MC Guevara que prepara su discurso. Recurso pobre, político cliché. Tiene buenas intenciones, pero usted no es como el Che. Solo el doble del flow de roble que enganché. Capiche, rapear de esta manera para mí ya es un fetiche. Escupo a los mis grupos mongolitos de la fiche. Yeah. Ustedes crean, yo destruyo. Huyo de la garra, de la amarra, fluyo. Pararé el murmullo en troca de barra, intuyo. Un diluvio sobre
el hombre rubio en el suburbio, un riachuelo turbio, un indio al serbio tuyo. En la ladera de mi sonido travesti mueve las caderas. Yo me vestí de payaso por rey, me dulce de mientras tanto lloro. Sangre como un santo, falso, falto cloro. Para limpiar mi canto al viento, lo siento, el oro de tu cuello se transforma en ráfaga de plomo, plomo. Yo sirví el destello. M Santiago, yeah. Salen de sus féretros para abordar el metro. Zombies de corbata que perdieron el cerebro. ¿Cómo, cuándo y dónde? Nadie te responde. Siempre personal encontrar el lugar donde se esconde.
No sé dónde está Wally, ni Ross Paranoid, ni Peter Bond. Están en Cali con un Nando en la cruzada, un retaco. Y es que si todo va mal, al control suprimir. Alf reveló el horror al hipócrita Willy maldecir.
Los niños sin ganas en la sala esperando escuchar la campana, mirando la ventana. Con intención vandálica, educación pública, pupitres con las letras de Metallica.
Los buitres no perdonan, es que no salude al litre. Aunque me sentí el niño Conan del futuro buitre. Y tres tristes troll haters se secan bajo el sol. Defecan esculturas sin culturas en el mall.
Espero el pleno efecto del sol de enero, arquitecto del vertedero. Quiero verte muerto, ver dinero es bullshit. Prefiero los colores del estuche y su efecto. Metáfora en ánforas de bronce. Después de un tecito a las 11, necesito volver a correr la cortina y entonces me vuelvo a encontrar con la bestia feroz que tú no imaginas ni menos conoces. De vez en cuando suelo salir del subsuelo en desvelo que sacan humo de mis sienes. Recién he redescubierto el impulso del viento que logra pasar a través del cemento.
Vamos, tío, vamos. Tac, con sangre en el calabozo. Malas decisiones son parte del negocio. Solo quede consuelo al top con hielo. Es que la ayuda por ti. Orgullo, respeto. Team y masacre en ring. Sigue siendo mayor reto de marketing.
Y volvemos este 11 de mayo del 2015.
Así dicen.
Así
dicen. Pero tenéis que los
griegos. Según el calendario gregoriano.
Los griegos romanos se supone que se equivocaron. Po.
¿Por qué? A ver.
No estábamos en ese año porque se comían un día. Y la cuestión
es
acá,
que los romanos.
Les sobraba un día, les faltaba un día.
Los romanos se comían bastantes cosas. Yo creo que ahí está el problema.
Le agregaban un día, le quitaban un día. Que el bisiesto, que la vea acá. Sí. Como que no era el año correcto.
Oye, quiero mandar un saludo. No es por ser chupapié. Casi. Me medí. No quiero ser lisonjero.
Oiga.
No quiero ser lisonjero. Quisiera mandar un saludo a Alejandro Sotelo, un amigo de Vía Alemana, no, un buen tipo. A Mario Galdames, ¿cierto? Un amigo de. Un, trabaja en la ferretería, esa que queda ahí en Barranca.
¿Tres estrellas?
Barranca, puta, no sé. Sí, la Tres Estrellas. Amigo Madre, Fernandita, al Edohol, a una exalumna Cami de la Nocturna, a Vale. A Marcus Macaca. ¡Marcus Macaca!
¿Está escuchando?
Sí, está escuchando.
Por Macaca. Fin no escuchaste.
Sí. ¿A quién más? A la Caterina Aguilera y a Valentina Rojas, también alumna, exalumna, junto a mi amigo
Macaca
personal, Pistola.
Macaca, dale saludo. Pero tú sabes, dale saludo.
¿A quién, güey?
Ahí hoy no va, compadre.
Hasta ahí va.
Ahí no va, compadre.
¿Qué tenemos, Juanito, para este tercer bloque?
Vamos a intentar hacer un contacto con un gran amigo, que otro colega. Hoy día estamos cargaditos a la pedagogía, ¿ah? Pero tiene que esperarme un poco porque usted sabe que las tecnologías en estos tiempos son difíciles.
Ya, correcto.
Vamos a llamar al aire una vez más, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a llamar al aire.
¿Algo nuevo?
Sí, vamos a llamar al aire para que la gente nos crea que esto no está arreglado, esto es real. Esto es verídico. Estamos llamando al aire, compadre.
Esto es Infinita. Oye.
¿Aló? ¿Aló? Pedro, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas, Pedro?
Está bajo el agua.
Estamos con problemas de señal, parece. ¿Ahora sí?
Ahora sí.
Muy bien, compañero. Estamos con Pedro Alarcón, colega, profesor, trabaja en Valparaíso. ¿Cómo estás, Pedrito?
Bien, Juan, aquí, llegando de México de un encuentro de educación desde por la descolonización.
México. Desde México, México.
¡Órale, güey!
Sí, sí.
Ah, no, calle México, ya. ¿Qué tal eso?
Bien, bien, está interesante el tema porque se está discutiendo cómo descolonizar la educación. Igual, la organización es importante allá en Michoacán, esto fue en el DF, y nada, pues nosotros fuimos representando al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, una organización recientemente creada que busca tener algunos parámetros en común con otras organizaciones de Latinoamérica y que, nada, pues sigue construyendo la unidad.
Muy bien.
Y, oye, cuéntanos un poquito más de eso. ¿Ustedes fueron como SUTE a México, invitados por...?
Por la sección 18 de Morelia, Michoacán. Eso allá en México, pero para el lado de Guerrero, cercano a eso. Y nada, así que también estuvimos con un venezolano, que es presidente de la FICE, la Federación Internacional de Sindicatos de la Educación. Con un argentino y un cubano que son personas intelectuales que aportaron harto en la conversación de cómo descolonizarse de todo esto que nos tiene amarrados.
Mira, interesante. Oye, ¿y cuántos profesores confluyeron allá en un encuentro, me decías?
Sí, sí, igual tuvieron ahí unas discusiones respecto de decir encuentro, asamblea, pero en el fondo hubo harta gente que estuvo ahí, los medios también estuvieron cubriendo la información y nada, pues ¿sabes? Porque están dando la resistencia a quieren implementar el modelo chileno allá en México, y lo están metiendo así como la evaluación, la persecución de los profesores, municipalizar, entonces...
Esa sospecha permanente.
Que tenemos en Chile.
Claro.
¿Perdón? Oye, tú dices que directamente la referencia de lo que se quiere hacer en México es Chile. ¿Directamente?
Sí.
Como en varios ámbitos,
o sea, porque el modelo igual político de Chile, muy similar al de México, al de Colombia, que es el tema de derecha. O sea, son gobiernos que apuntan para persecuciones constantes a los profesores, con evaluaciones, con estandarizaciones, con varias cosas que son bien neoliberales.
Oye, cuéntanos un poquito más sobre, porque si bien quieren imitar lo que ocurre acá, la organización de profesores en México es muy distinta a la de los chilenos. Yo sé que allá es uno de los gremios más fuertes dentro del movimiento social que hay actualmente en México, dentro del terrible contexto mexicano. Para los que nos están escuchando, recordar de que es uno de los países con más violencia, me atrevería a decir, del mundo. ¿Cómo está la cosa allá con la organización de los profesores? Sabemos que es interesante, hay muchas cosas que aprender allá. ¿Qué pudiste rescatar allá de tu viaje?
Sí, recalcar que el único país en el mundo que se mata a futuros profesores es México.
No.
Porque la matanza de los 43 de Ayotzinapa también tiene que ver con esto de acabar con las escuelas normales, porque son las escuelas normales como algo así que ya no funciona para ellos. Pues. Uh-huh. O sea, no es parte del modelo comercial. Ellos quieren hacer todo un sistema de calidad y de certificación que tiene que ver con acabar con las instituciones, acabar con el sindicato, que es fuerte ya, como bien tú lo decías, Juan, que tiene distintas secciones, y la CNT, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, es una disidencia dentro de el sindicato charro, que le llaman, que es el que tiene las conversaciones con... Es como similar acá, porque acá el Colegio de Profesores que tiene las compensaciones y las otras organizaciones que estamos por fuera somos la disidencia, pero no somos disidencia controlada.
¿Sí? Bueno, entonces el clima de esta decadencia de la institucionalidad política o en el ámbito que sea, se vive a nivel de Latinoamérica, podríamos decirle, decirlo, porque México podríamos pensar que es la capital de Latinoamérica por la cantidad de gente, por la cantidad de instituciones que deben llevarse a cabo al interior de Ciudad de México, ¿no? Del DF.
Sí, güey, la posición estratégica que tienen con el imperio.
Claro.
Lo tienen al lado, entonces son la punta de lanza para Latinoamérica. Ellos son los que la llevan, pues. Y nada, ellos tienen derechos todavía que deben seguirlos teniendo y los van a pelear a bueno, muerte si son aguerridos.
Es que no fue gratuito que en México fue una de las primeras revoluciones del siglo XX en Latinoamérica, no olvidar eso, ¿ah? Que sí, marcó escuela para el siglo en general.
Y sí, pero el tema del encuentro de descolonización igual se dejaba también en claro que son independencias controladas, o sea, son independencias que nunca han sido efectivas, porque están, o sea, no hemos independizado el capital, no seguimos funcionando en esa lógica de facha, ¿no?
Claro.
Interesante. Y somos muy parecidos México y Chile en esas realidades, pero ellos son más aguerridos y tienen harto, no sé, pues nosotros fuimos en la sección 18, en la sección 9 tienen un edificio donde los profesores viven, hacen política, investigan,
o sea,
conversan, hacen seminarios, tienen 3 años los dirigentes sindicales de liberación para trabajar en ellos, ¿cachai?
Bueno,
y después vuelven a la escuela.
A eso yo creo que habría que apuntar un poco, que tiene que ver también con un tema, uno, de población, y segundo, de actitud. Es decir, si se quieren parar ellos 3 años para cambiar una política que no les gusta, ¿cierto?, alguna reglamentación que les parece opresiva, lo hacen. 3-4 años.
Así es. Y tienen plantones ahí, ¿cachai?, permanentes, al lado del monumento a lo largo de la revolución. Entonces los locos, si bien eso desgasta y a lo mejor los medios de comunicación ponen súper mal los paros y a los profesores los tratan de ignorantes, de que no aportan y uff. Mira y tú los niveles de conversación que tienen los profesores mexicanos. O sea, los tipos saben de lo que están hablando, saben.
Compañero, y para ir más o menos cerrando este tema, porque nos quedan algunos otros temas, queríamos hablar contigo. ¿Cómo las conclusiones a las cuales llegó este encuentro que tú participaste o esta asamblea que nos contás?
Que el próximo encuentro se va a desarrollar en Brasil. La idea es que como Sindicato Nacional CNTE Chile estemos ahí. Ahí el apoyo está de Venezuela, el apoyo está de México. Y nada, pues hacer el llamado a las personas que se quieran integrar a este sindicato, a que estamos tratando de validarlos, de hecho, porque eso creemos que la delegación a los trabajadores de las organizaciones que se sientan representados. Entonces, pensar que esto puede ampliarse y que es bonita la instancia, porque el escenario político en Chile da para reclamar con harta fuerza, por ejemplo, ahora el 21 de mayo, porque la cosa debe apuntar por otro lado. Nosotros tenemos derecho a plantearnos y decir que queremos una educación descolonizada, pensando en respetar nuestra cultura originaria, darle vuelta a sentido a la cosa que estamos haciendo, porque estamos reproduciendo un modelo que está cerrando impuestos y hegemonizando las mentes de este país que no tiene memoria.
Recién hablamos de eso con Matías, de que todas estas reformas que se están implementando, que son parte de una gran reforma, no abordan en absoluto el tema de fondo más importante, que es el tema curricular. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que aprendemos?
¿Para qué evaluáis? ¿Para qué dejáis repitiendo a un cabro? ¿Sí? ¿Qué le estáis pidiendo? ¿Qué le estáis exigiendo? ¿Qué tiene que aprender?
Claro. Oye, y pasando a otro tema, Pedro. Recién hablábamos de acá en San Antonio la consulta que se está llevando a cabo, que se llevó a cabo a nivel nacional por el tema de la carrera profesional docente. ¿Cómo la viste allá en Valparaíso? Acá fue aplastante, fue 400 versus 10 votos a favor de la carrera y 400 en contra. ¿Cómo lo viste en Valparaíso?
yo, o sea, creo que no tengo los resultados, pero creo que fue aplastante. El tema es que aquí creo que tenían que votar dos listas separadas, así me contaban, no sé, los que eran colegiados y los no colegiados.
Sí.
¿Era así?
Era así, eran dos urnas distintas.
¿Cachai? Entonces, vaya a sacar la conclusión de cuánta gente no está en el colegio profesor, que es la mayoría. Entonces, ¿por qué son ellos los que tienen que levantar la voz de todas las otras personas que no se sienten representadas? Porque son el único este interlocutor, si no están apuntando para el mismo lado. Duerme.
Claramente. ¿Por qué? Bueno, pero ¿cómo tuviste allá más o menos la gente votó o no votó? Por ejemplo, en mi colegio votamos los que fuimos hoy día, que éramos 18 profesores en general. ¿Cómo estuvo la participación en tu colegio?
No lo sé, porque hoy día no llegué temprano y dormí en la mañana, estaba más cansado.
Venís bajándote del avión.
Sí, pues dormí, claro, y ahora estoy recuperándome ya para mañana empezar. No podía ir a trabajar hoy día.
Oye, ¿y tú, ustedes como SUTE de Valparaíso, Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, están levantando este proyecto de esta alternativa sindical de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, nosotros tenemos un congreso fundacional y dentro del estatuto dejamos que claro de que como somos una organización que nos vamos a validar entre nosotros y esperando que sea ese el a dónde apuntar, tener claro que pueden participar de esta organización escuelas particulares subvencionadas, asociación de funcionarios de la educación, sindicatos de asistentes, profesores, psicólogos, todos los que trabajen en educación y tengan un pago desde el Estado, que haya un contrato único nacional e indefinido. Así poder negociar por rama, ¿cachai? Y tener un sindicalismo fuerte profesor a nivel nacional. Eso se puede hacer.
Comprendo. Y respecto a la carrera profesional docente, ¿ustedes como sindicato nacional tienen alguna propuesta?
O sea, una carrera funcionaria que tenga que ver con que todos los trabajadores de educación dentro de sus diferencias puedan participar de un proyecto distinto, trabajar en base a proyectos, ¿cachai? No a los planes y programas que te impone el Estado, sino que elaborar proyectos educativos por los profesores que participen alguna vez, porque también se peguen el paipaso.
¿De una vez por todas?
Sí, o sea, si no es una cuestión de lumbrera, no es que hayan iluminado, ¿no? El sentido común te tiene que llevar a decir, no, pues yo no quiero seguir reproduciendo este sistema mal diseñado, ¿no?
Pedro, ¿y qué significa esto del contrato único docente?
Pero es que es docente, ¿cachai? Ahí es una limitante, ¿no? Yo creo eso, que tiene que haber un contrato más universal, o sea que, no sé, hasta la señora de la cocina tenga relación con la escuela, ¿no? El auxiliar, no hay una diferencia, es una cuestión más, o sea, contratos es que son todos trabajadores de la oficina.
Perfecto.
Y aportan en cierta forma al proyecto.
Bien, Pedro.
Oye, muchas gracias por tu respuesta a nuestro llamado.
Yo estaba esperando también, Juanito, porque igual yo sé que hay que conversar más cosas y si podemos trabajar, bienvenido sea.
Ya pues,
compañero. Entonces estamos ahí contactados para también ir en el tiempo, ir contándonos acá en el programa qué cosas pasan en Valparaíso, cómo va la situación por allá. Estamos tratando de hacer una red de contacto a nivel de todas nuestras llegadas, amistades, Santiago, Valparaíso, alrededores. Así que
no queremos ser lumbreras, como tú dices, pero queremos aunar criterios y ver distintas opiniones.
Claro, sí, es conversar que con eso, y si se puede hacer y construir, bienvenido sea.
Esa es.
Ya, compañero. Un fuerte abrazo.
Vale.
Que estemos bien. Chau.
Chau. Bájale.
¡Córtalo! Santa Laura, no. La Unión, no. No se toca eso. No se toca. Ni Santa Laura, ya está dicho, ni la Unión Española. ¿Qué es eso de que alguien quiere comprar? ¿Quién quiere comprar? A la Unión, alguien, por favor, no quiero molestarme en estos días de quietud. estos días sacros. Yo puedo contar la historia de Santa Laura, por supuesto. Desde el año 33 para adelante. Así que ya vamos a tener tema para rato, una vez que terminen estos días sacros. Qué fácil es decir, quiero comprar un club. No. ¿De dónde hemos sacado esto? Hay nuevos rostros ya en el fútbol, con otra mentalidad. Perdóneme que le diga, yo fui a Santa Laura en la década del 30, de manera que no. Santa Laura no. Ya.
Con Benito Armengol, Julio.
Sí, mucho antes.
El gran Julito Martínez ahí abriendo esta última sección de Pedagogía del Choc, edición futbolera.
Estamos con Coque Calavera ahí detrás del micro, del teléfono. Coque.
El sempiterno.
Hola, hola. ¿Cómo va?
¿Cómo estamos, Coque?
Súper bien. Bueno, no tan bien en realidad, pero tirando para arriba por el tema del show.
Sí, compadre.
Tirémonos para arriba.
Sí,
en un rato. En una palabra, Coque, en una palabra, ¿qué sucedió en el partido en el sur?
Una tormenta.
Una tormenta. Una erupción de goles.
Sí, fueron superiores.
Era, bueno, superiores. Ver,
no achicamos. Yo creo que...
¿Cómo?
No achicamos.
No sé si no achicamos, pero sí el profe ahí planteó mal el partido.
Tú dices que fue error...
Táctico.
¿Sí?
Fue error táctico, sí. Dejó a Isaías Peralta afuera, le hizo entrar el segundo tiempo.
Yo he escuchado algunos comentarios que...
Delantero.
Yo he escuchado algunos comentarios que se equivocó tanto que es como casi sospechoso.
Ah.
Tanto error.
Pucha, ahí no sé, pero todos hablan...
Especulaciones.
Del viejo al maletín.
Lo que yo he escuchado,
Pero como tanto.
Yo he escuchado que se equivocó demasiado.
No, lo que sí pasa, creo que había problemas internos en el equipo, Luis Murri versus algunos jugadores.
Ah, ya.
Y se responde a que entró y salía a estar alta en el segundo tiempo, siendo que tendría que ser titular si fuera el mejor jugador de San Antonio durante todo el año.
Oye, pregunta, Luis Murri se va, ¿cierto?
Sí,
¿hacia dónde se va?
Dicen que a La Serena, pero no hay nada confirmado todavía, pues. Pero sí o sí se va de San Antonio.
¿Se va de San Antonio Unido a Deportes La Serena, dicen? Las malas lenguas.
Probablemente. Y Lucas Treviño también se está despidiendo hace poco de la hinchada y de la barra. Muchas gracias por todo.
¿Quién es?
De la Serena se va. Pero este es un proceso que terminó ya, pues empieza todo de nuevo.
Sí, lo leo.
Empieza todo de nuevo y lamentablemente soy convencido que no teniendo estadio va a ser difícil que podamos subir de la primera vez.
Sin estadio, sin entrenador. Queda el, claro. Queda el puro Negro Díaz, que nos salva mucho, que
oye,
digamos.
No. Oye,
claro.
El hijo ilustre.
Y Johan Dulcén que se queda también, de pasar.
Yo te candidataría a ti, Coque.
¿De qué?
Aparte Aguatero, te
para los auditores no. Que no saben, el Negro Díaz es el dueño del San Antonio Unido, ¿eh? El presidente, claro. Hijo ilustre de la Municipalidad de San Antonio.
¿Auspicia?
Exacto, ¿auspicia? El dueño del equipo, por recordemos
¿auspicia?
Que
es auspicia. No, si no paga auspicia no se nombra, ah. Compañero.
No, no, no pasa nada.
Sí, oye, Coque.
Cachen, qué chanta, güey.
Coque.
Oye, cuéntame.
¿Tú no fuiste?
¿A dónde?
Al sur.
No, imposible, como le decía la semana pasada, no es que dejó un colegio tirado, dejó como seis tirados.
Ah, correcto.
¿Profesor de qué es usted, compañero?
De filosofía.
Igual que los de música.
La filosofía. Del...
Corriendo para todos lados.
Peleándonos las horas a combo con
sí.
Oye, lo conversábamos con el Juan, probablemente aquí se acaba la fiebre lila, ¿no?
Sí.
O sea, habrá una continuidad.
Yo creo que el efecto inverso, yo creo que gracias a todo este campaña se produjo una...
Se creó.
Una nueva, sí, se creó una identidad, o se recuperó, más bien dicho, una identidad en San Antonio.
Mira, qué interesante, ¿eh? Interesante que lo que hace el fútbol.
Claro, sí, de hecho, el fútbol, bueno, bien sabemos, mueve masa.
Pasión de multitudes.
Pero en este caso fue positivo y la gente, yo creo que se volvió a reencontrar con el equipo después de hartos años.
Sí. Importante, o sea, momento.
El lado positivo, todo esto que pasó, yo creo que es lo más importante, el tema de la identidad.
Oiga, y como diría así los que saben, ¿cómo vienen las ligas menores ahí para abajo? Porque ahí está la cosa, ¿no? ¿Cómo viene abajo?
Sí, ahí está la cosa. Pero es un proceso. Yo creo que el tema de los cadetes es un tema a mediano plazo. Mediano plazo, ¿quién? ¿Qué?
¿Hay o no hay?
No.
Hay semillero,
sí,
¿no?
Sí, hay muchachos. Pues,
oye, yo tengo un cabro que juega allá.
Jugaron varios de la cantera en este campeonato en la era Morri.
Sí, ¿verdad? No, sí,
tres,
sí.
Por lo menos.
Los sparring.
Claro, está el Ricardo Gantz, ¿cómo se llaman estos muchachos en este momento? No me acuerdo el nombre de los dos, perdón a los muchachos que estén escuchando, pero son tres chicos que la están poniendo mucho y ojalá que también puedan salir a otros clubes, porque
en una, otra realidad. En una de esas es uno de mis alumnos, se llama Fabián Aceituno y juega de número 6.
Mira.
Ah, muy bien. Aceituno. Muy bien, muchas gracias,
Mariano. Yo creo que yo creo que debería dedicarse al fútbol.
Porque,
que piensa, que se dedique luego,
que se dedique al fútbol, que se esfuerce por llegar arriba.
Bien, lo bonito y lo importante, ¿no?
Lo bonito y lo importante.
Oye, Coqui, ¿y tú cómo votaste hoy día la consulta?
Sí, pues ahí estuvimos, po. Metemos, ¿sí? Salimos de consejo y nos fuimos corriendo al colegio profe a votar, así que todo bien, ya estamos.
Buena, buena.
Rechazando absolutamente todo con estos caballeros que están ahí arriba.
Buena, buena.
Ah, muy bien.
Sí, estamos claros, una refundación, compadre, no solo en la vocación, sino que a nivel nacional.
Eso.
Buena.
Hace ahora.
Bueno, ese ha sido el contacto con el sempiterno goleador de Radio Galáctica, Coqui Calavera.
Chao, padre, que estén súper bien, nos vemos.
Ya, vale, nos vemos.
Chao.
Un abrazo, que estén bien, chao.
Con respecto al fútbol,
lo que pasa acá es Macondo.
Sí. Está buena esa, igual.
Sí, está bien. Oiga, y pasan más cosas también en Macondo. Hubo. Está viendo. ¿Cómo? Corríjame, profesor, por favor.
¿Cómo?
¿Está viendo? ¿Está bien dicho? ¿Está viendo?
Con respecto al verbo ver.
¿Eh? ¿Está habiendo? ¿Hubiendo?
Sí.
En este momento.
Hay.
Ay, pero para decir está viendo sería una redundancia máxima, ¿no?
Está viendo, sí. No tiene.
No tiene forma de conjugarse, es una conjugación inexistente.
Sí. Hay mucho.
Sí, no, hay en este momento una huelga de hambre que se está realizando a nivel nacional. La semana pasada hablábamos con Jerónimo Busto, expreso político. La huelga de hambre continúa a nivel nacional, pero aquí en San Antonio, producto de las condiciones de salud y de la avanzada edad de los compañeros que estaban en huelga de hambre, se depuso la huelga.
Se depuso. Esto fue por necesariamente por las condiciones de salud.
Sí, porque no le permitieron ya. Jerónimo Busto tuvo dos descompensaciones, cayó al hospital porque él es diabético. Uh-huh. Así es que finalmente se decidió bajar de la huelga.
Bueno, ¿has hablado tú con Jerónimo, amigo personal de este programa?
Aún no directamente, pero sí hablé con una fuente muy cercana que estaba ahí junto a él, porque el momento en que me lo llamé por teléfono está malito de salud, están atendiéndolo.
Bueno, ahí hay un elemento a destacar, cómo se pasa de la normalidad a la crisis, bueno, aquí en San Antonio, por lo menos este último tiempo, es impactante, ¿sabes? Estuvimos con el Jerónimo hace poco. Sí, pues estuvo rondando por acá y se tiró una huelga. A mí yo lo encuentro potente igual.
Y a nivel nacional la huelga sigue. Los claro. Presos políticos siguen peleando. Reivindicaciones, es casi, podríamos decir, al borde del movimiento gremial. Ya los presos políticos como agrupación de, digamos, de exonerados, de personas traumadas y violentadas y por lo tanto con las consecuencias vivas de la dictadura. Viva en carne, en cuerpo.
Sí.
Ellos tienen la consecuencia viva.
Bueno, un saludo para Jero, que obviamente no nos está escuchando, pero por ahí le harán llegar el saludo, apoyo, resistencia.
Y a seguir peleando. Uh-huh. A seguir peleando, nada más. También ya para ir cerrando de las cosas que han ocurrido en San Antonio, se realizó la segunda asamblea de AESA. Uh-huh. No alcanzamos ahora por tiempo a llamar a una de sus... Bueno, escogieron vocera, eso sí.
Sí.
La asamblea de estudiantes de San Antonio, la asamblea estudiantil de San Antonio, tiene vocera, que es la señorita que estuvo acá hace un tiempo, primer, segundo programa.
Ah, estuvo grabando.
Bárbara Ureta, estuvo con nosotros. Ella es la vocera, la flamante vocera. Y ellos están plegándose a esta movilización para el día jueves. Uh-huh. Están convocando a todos los establecimientos, a todos los colegios, a movilizarse conjunto con los profesores para generar un amplio movimiento por la educación. En su momento nosotros, conjunto con los estudiantes, hace, bueno, hace un año, teníamos una idea de esta cosa de un frente amplio por la educación, ¿no? Que integrara a profesores, estudiantes, apoderados, trabajadores, trabajadoras. Uh-huh. Podría ser, ¿no? Sería lindo avanzar nuevamente en esa idea, Matías. ¿Qué opinas tú?
En cuanto a la unidad.
Claro, un frente amplio por la educación. No puede ser y solo profesores, solo estudiantes.
Las condiciones, aunque yo las veo un poco... Son prometedoras las condiciones, pero no sé en qué... ¿Qué grado de compromiso podríamos lograr entre profesores, alumnos, trabajadores de educación y, importante, apoderados?
Al menos salir a marchar un día juntos.
Sí, sería interesante, pero yo a los apoderados no le tengo mucha fe. Con todo respeto lo digo porque son los principales esquiroles, los principales saboteadores de los paros, de las huelgas.
Oye, Matías, ¿pero te acuerdas del año pasado cuando estábamos en la movilización de la rebelión de las bases?
Uh-huh.
Y hicimos una asamblea con profesores y apoderado.
Sí.
¿Te acuerdas de esa experiencia, no?
Sí, estuvo bastante interesante.
Sorprendieron a algunos apoderados ahí. No podemos generalizar. Hay algunos apoderados que se mojaron el potito y arengaron a los maestros a que pelearan, ¿no? Lucharan por sus derechos.
Bueno, yo quiero dar una información personal. Súbeme el asunto.
A ver, ¿qué pasa acá? A ver. ¡Esa! ¡Latinoamérica!
A toda la gente que está escuchando...
¡Órale, güey!
Se llama... Se convoca... Al encuentro de folclor latinoamericano este viernes 15 de mayo. Beleza. En la Escuela Movilizadores Portuarios.
Beleza pura, Filipe.
Desde
mío.
Las 16 horas organiza el Departamento de Humanidades. Abre comillas.
¿Departamento de Humanidades de?
Del movilizador portuario. Abre comillas, los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias. Eduardo Galeano, un homenaje para ti que nos está escuchando en lo alto. Eso, encuentro folclore latinoamericano este día, viernes 15. Juegos típicos, danza, comida, buena onda.
Colegas, que está escuchando, usted que está escuchando el programa, usted que lo va a escuchar el jueves, que lo va a escuchar la semana, juntémonos ahí, pues, colegas, juntémonos en la peña, ¿eh? Juntémonos ahí en la peña. Ahí.
Recuerde.
Tomamos una chelita, conversamos, ¿eh? Organizamos el paro.
Viernes 15 de mayo, encuentro folclore latinoamericano en la Escuela Movilizadores Portuarios.
Muy bien, y con eso vamos ya despidiéndonos. Ha sido un programa movido, igual, ¿no?
Sí, bastante movido.
La semana está movida. Oiga, ¿qué irá a pasar con esta nueva teleserie de Bachelet? ¿Eh? ¿Qué me dice usted? ¿Qué nos deparará la próxima semana? Yo ya no sé de qué vamos a hablar el próximo lunes, colega.
Falta un golpe de estado, ¿no?
Falta muchas cosas.
En estos momentos es cuando la historia ruge y necesita un golpe de estado.
Profesor, ¿tú qué escuchas? Organízate en tu colegio. Arma tu sindicato.
Esto fue Pedagogía del Choc. Lo dejamos con Sonora a llegar. Lo que nunca llega. Un saludo para todos. Buenas noches. We'll be right back.
rápido. Quiero conocerte rápido pa' contarte. Quiero saberte rápido. Quiero conocerte rápido pa' contarte. Cuánta cosa se va, cuánta cosa se pierde y se deja estar. Tanta luz.
De choque.